De Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Te adoro con devoción, Dios escondido. Verdaderamente oculto bajo estas apariencias. A ti mi corazón se somete totalmente, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. Adórote, devote. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a darnos los dones que necesitamos para sintonizar un poco menos mal con el misterio eucarístico. Pues que nos dé el don de entendimiento para tener una mayor profundidad en esta verdad, en lo que significa que Cristo esté en la Eucaristía, que sea Él mismo verdaderamente, vere latitas, estás oculto pero eres tú, que nos conceda el don de piedad para pues recogernos, tener devoción, para sentirnos muy en familia con la Eucaristía, muy de casa, porque pues no podríamos vivir sin la Eucaristía. Ya se nos ha hecho carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Ya no podríamos vivir estando lejos de la Eucaristía. Que nos dé también el don de sabiduría para que experimentemos el amor de Cristo presente ahí. Omne delectamentum in se aventem, decimos en la bendición con el Santísimo, es que este sacramento tiene todo deleite. Si yo experimentara todo el deleite que podría darme este sacramento, pues no sería capaz de vivir. Me quedaría paralizado, porque está todo el amor divino ahí presente. No podría ni comer, ni dormir, ni pensar, ni nada. Me llenaría tanto, podríamos decir, como si lo comparáramos con esos potentísimos rayos de luz que de repente nos caen en los ojos, pues que nos ciegan. Y son, al fin y al cabo, pues rayos de luz que no tienen nada infinito, aunque sean muy poderosos. O si yo dijera, me voy a beber toda el agua del mar, pues no puedes, es imposible, vas a reventar. No puedes tener tanto. Bueno, pues Jesús tiene que ocultarse y darnos poco a poco estas verdades, porque nos destrozaría si nos la diera en su plenitud. Pero sí podemos pedirle que nos dé más abundantemente estos dones que nos hacen falta para tener un poquito más de asombro eucarístico, para no acostumbrarnos. Ese asombro eucarístico que mencionaba el Papa Juan Pablo II en su encíclica de la Eucaristía. El asombro eucarístico. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos haga un poco menos grande este contraste entre la grandeza de la Eucaristía y nuestra propia pequeñez. El Catecismo de la Iglesia Católica, al hablar de la Eucaristía, nos dice, nos da otra expresión. Además del asombro eucarístico, nos habla de la adoración silenciosa. Nos dice cómo al principio el sagrario estaba destinado fundamentalmente a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Pues efectivamente el día del Señor se reunían, según esos relatos antiguos, por ejemplo el de San Jerónimo, que también de San Justino, en el siglo II, que lo recoge el Catecismo, se reunían, hacían la lectura de los profetas, la memoria de los apóstoles, explicaba el celebrante esas lecturas, después traían las ofrendas y hacían la oración eucarística y después comulgaban con los diáconos, pero guardaban alguno de esos pan y vino eucaristizado, pues para esto, para los enfermos, para los ausentes, los que no hayan podido estar, para los que estaban de viaje. Pero dice que poco a poco, con la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. O sea, ya el sagrario no nada más es, pues, para guardar dignamente la Eucaristía y podérsela llevar a aquellos que no comulgaron. La Eucaristía no nada más es para comulgar. La Eucaristía es también para la adoración silenciosa. Y dice aquí cómo efectivamente, otra vez por la acción del Espíritu Santo, pues con esa realidad de la tradición de la Iglesia, que está actuando el Espíritu Santo, la Iglesia dijo, oye, ¿y la adoración? Es que aquí está Cristo. Y Cristo no solo es para hacer alimento, es también para compañía. Pues el sentido de la adoración silenciosa, pues que nosotros lo tengamos muy alto, este sentido de la adoración silenciosa. Entre otras cosas porque pues la comunión es una realidad que pasa, es transitoria. En cambio la adoración silenciosa es permanente, no solo durante la celebración, ni solo durante el día, sino también durante la noche y durante todos los días del año, con excepción del sábado santo. No hay ya adoración ese día porque Cristo está sepultado. Pero todos los demás días del año, los 364 días restantes, hay adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Algunos días más intensa, como el Jueves Santo, de la noche del jueves al viernes, o los viernes primero, las horas santas, las adoraciones. Pues ojalá que nosotros podamos decir, pues esta persona comprendió lo que significaba adorar y hace adoración silenciosa. Cuenta un misionero en Japón, que había una japonesa que iba pues a estar mucho rato con el Señor en el sagrario, mucho rato. Y así decía, pues caminaba como caminan las japonesas, que no se oye nada cuando caminan porque pues están acostumbradas a esa manera como muy delicada, muy fina. Pues llegaba toda silenciosa, se acomodaba y estaba horas ahí, horas. Y una vez le preguntó, ¿y qué le dices a Dios? Y aquella joven le dijo, nada, no le digo nada. Pues estaba simplemente adorándolo. La conciencia de la adoración, de que está Dios y pues si está Dios, yo como criatura tengo que adorarlo, reconocer que es el ser supremo y rendirle pues ese tributo de mi adoración. Por eso también pues recordamos cómo a San José María le dio mucha pena, mucho dolor el haberse enterado de que una congregación de religiosas contemplativas de la Eucaristía, de la adoración de las adoratrices, pues había cambiado como su carisma y ahora se dedicaban pues a un apostolado activo y le dio mucho dolor decir, bueno, es que hay que adorar a Dios, Hay que adorar a Dios presente. Pues que tomemos también nosotros conciencia de la adoración silenciosa. Es decir, es que cambié el sagrario por la computadora. Ay, qué importante es lo que estás haciendo en la computadora, ¿verdad? Seguramente vas a cambiar el mundo con lo que estás escribiendo en la computadora. Estás enfrente de la pantalla de la computadora. No, mejor estate siempre presente frente al Santísimo. Frente a Jesús presente ahí. Ahí sí vas a hacer muchísimo bien en el mundo. Pues la iglesia tomó conciencia. Fue una conciencia que se hizo poco a poco. Conciencia, por ejemplo, que incluso no la tiene la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, aunque sí consagran la Eucaristía, pero la tienen solamente para la comunión. Pero no tienen adoración eucarística. Es algo muy católico, muy propio, nuestro. Pues que, digamos, pues esta persona sí entiende esto de la adoración. Y sigue diciendo este punto del catecismo, por eso el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Pues efectivamente debe estar colocado en el lugar más digno, como es este caso, pues está en el centro, está en un lugar elevado, y además, pues como pasa también aquí, como pasa también en nuestro centro, pues aunque todo el oratorio esté apagado, hay una luz que alumbra el sagrario, no solo la luz de la veladora, sino una luz eléctrica que dice, bueno, como si tu mirada se fuera a poner siempre en el Santísimo. Y aunque sea un sagrario como sucede aquí, pues que está completamente tapado por el cubresagrario, pues lo estamos viendo porque sabemos que ahí está. Que subraye y manifieste la presencia, la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Bueno, pues este es un poquito de historia, de devoción eucarística, aunque sea muy breve en este punto, de conciencia de que el Espíritu Santo va por pasos, y al principio era solamente la misa, la comunión, y dice después, nos va dando conciencia de la adoración silenciosa. Pues que nosotros también vayamos diciendo, pues también tengo cada vez más conciencia de la adoración silenciosa. Estoy valorando este don, y además voy a tratar de comprender otra cosa que nos hace aquí presente también el catecismo, que es el memorial de la pasión, porque es el sacramento pascual. ¿Y qué significa eso? Pues es el recuerdo de su muerte, es el recuerdo de su entrega, es el recuerdo de su sangre derramada y de su cuerpo destrozado. Es el memorial que lo hace presente, que lo vuelve a hacer presente como la prueba precisamente eso del amor. Se nos puede servir una comparación de un escritor inglés que habla de una historia, una leyenda, en que había una joven que estaba muy triste en su balcón porque el príncipe había organizado un baile en el palacio. Y pues todas las jóvenes de aquella región estaban muy ilusionadas, pensando que quizá en ese baile el príncipe se fijaría en ellas y serían entonces las princesas o las reinas. Y sin embargo el príncipe había puesto una condición para poder estar en el baile, que era llevar una rosa roja en el vestido. Y aquella joven estaba muy triste porque no tenía rosas rojas. Nada más tenía un rosal que daba rosas blancas. Y entonces una golondrina que estaba oyendo la queja de esa joven, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a clavar en una espina del rosal para que una de las rosas se vuelva roja y esta joven pueda ir al baile. Y así lo hizo, y la noche anterior al baile, pues la golondrina se fue a clavar al rosal y estuvo toda la noche pues dejando que fluyera su sangre a través de la savia del rosal, y la rosa blanca se fuera haciendo roja. Y a la mañana siguiente, cuando la joven abrió la ventana de su balcón, vio el rosal y vio una bellísima rosa roja. Y fue y la recogió, y cuando vio estaba al pie del rosal la golondrina muerta. Pues nosotros podemos decir, fíjate que esa rosa roja es la hostia. Esa rosa roja que ha costado la muerte de Cristo es la prenda que puedes llevar para entrar al reino de los cielos. Pero no se te olvide lo que costó. No vayas a irte al palacio y te olvidas de la golondrina muerta que dio por ti su vida, su sangre, para que tú tuvieras pues ahora sí que la dignidad real, la dignidad de los hijos del rey. Pues es el memorial de la pasión de Cristo. Por eso decimos, esto es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada, hagan esto en memoria mía. Y luego en la continuación de la plegaria eucarística decimos, pues que este es el memorial de tu pasión. Estamos aquí no solo como si fuera una cosa histórica, sino que realmente estás tú muriendo y el fruto de tu muerte es esta hostia. Esta hostia que me das a mí, que es para mí. Pues dice el catecismo, el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo al Padre, en el transcurso de la cena les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Bueno, está preparando. Pues como va por subiendo un cerro que al final pues va a ser su cuerpo. Lava los pies, les da el mandamiento del amor. Y para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerlos partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndolos sacerdotes del Nuevo Testamento. Bueno, para dejarles una prenda de su amor, para no alejarse nunca de los suyos, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte, es como la realidad que hace presente su muerte. Pues que no perdamos nosotros conciencia de esa relación, es decir, cuánto trabajo le costó. No creas que es un regalo cualquiera. No es como a lo mejor, sí, es que fíjate que recibí un regalo increíble, por ejemplo, de un señor riquísimo. El otro día me decía el padre Bernardo que un señor muy rico, al ver que todavía faltaba mucha parte de la construcción de la iglesia, le dijo, padre, pues voy a hacerle un cheque. Y le hizo un cheque por 1,000,000 pesos. Y ya, le dio el cheque y se fue. Pues qué buena gente ese señor, ¿no? Pero bueno, pues vamos a pensar que va a tener mucho mérito ese señor por haber dado ese 1,000,000 pesos. Pero a lo mejor si ese señor tiene 500 millones de pesos, pues es como ahora sí que como un pelo a un gato que le quitaron. No le va a suponer nada. Pero es que Jesús te da un regalo que es Él, que es su vida, que es el derramamiento de su sangre. No es un regalo maravilloso que no le costó. Por eso nosotros tenemos, oye, ¿le das gracias? Así de corazón, gracias por la Eucaristía. De verdad que si te doy gracias por cuántas cosas y por a veces cosas muy simples, como por ejemplo, pues gracias por que pasó el camión rápido, gracias por no sé qué. Qué bueno, pero gracias por esta acción de gracias, esta Eucaristía. pues que nos salga muy de veras, como muy desde el fondo. Señor, pues no te doy muchas veces las gracias, pero quiero hoy dártelas de corazón, gracias. Y te voy a manifestar mi agradecimiento de una forma muy sencilla, que es apreciando más la Eucaristía, como valorándola más. Darle su valor un poquito más cercano. Que digas, no la apreciaste, no me hiciste mucho caso. A veces incluso me despreciabas, pasaba rápido. No hacías bien la genuflexión, no me acompañabas todo lo que podías. No pensabas en mí. Cada vez que estés en tu habitación, piensa, pues, ¿dónde está el sagrario? ¿Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás? Pues hazle aprecio, apréciala. Apreciar la Eucaristía. Como decir, qué increíble esta rosa roja, que está teñida de sangre. No solo la voy a tener esa noche en el vestido, sino la voy a conservar como un grandísimo tesoro. Y voy a tener siempre un profundo sentimiento de gratitud. Pues tú aprécialo y entonces vas a consolarlo de los desprecios. Pues que nos duela el desprecio del mundo a la Eucaristía. ¿Cómo se manifiesta el desprecio del mundo? Pues de muchas maneras. Una de las maneras es que no, la gente no lo acompaña, por ejemplo. Incluso, pues bueno, quizás sea una comparación no muy oportuna, pero bueno, decir, bueno, pues que vamos a ir 3 millones de personas a ver al Papa. Pues qué bueno, pero el Papa es el vicario de Jesús. Esté en lugar de Jesús. En cierto sentido tendré que decir, bueno, pues me ilusiona mucho más estar con la Eucaristía, porque es Jesús. No estoy diciendo que no nos ilusione, que sea muy bueno ir a ver al Papa, porque nos recuerda a Jesús. Vamos a ver al Papa por Jesús. Como decía muchas veces la gente cuando veía pasar a Juan Pablo II, decía, es Jesús, es Jesús. Pues también aquí vamos a decir, es Jesús, es Jesús. Nos hace presente a Jesús. Pero mucho más la Eucaristía, porque es verdadera, real y sustancialmente Jesús. Y entonces aprécialo. Y aprécialo, pues, acompañando los sagrarios abandonados. ¿Cuántos sagrarios abandonados? Aprécialo en sus soledades. Aprécialo, pues, cuando veas que tanta gente se esfuerza, se esmera, se mueve, sube, baja por tantas cosas. Hay ahí, quizá muchas de ustedes pasen con cierta frecuencia por el periférico, y ahí cerquita de Chapultepec, pues está la iglesia que era la parroquia de Tacubaya, que se ve perfectamente bien, pues de los dos lados del periférico, y es una iglesia que ahora es un museo. Museo de cartografía, o sea, unos mapas. Y han quitado todos los signos religiosos, todas las cruces, todo, todo. Pues que nos dé mucho dolor decir, Señor, ¿cuántas veces estuviste aquí con tu presencia sacramental? ¿Cuántos miles de misas se celebraron en esta iglesia de Tacubaya? ¿Y cuántas personas venían aquí a adorarte? Y a hoy, pues, guarda unos mapas. Y además, pues no va nadie, porque como está en un lugar tan difícil de acceso, pues creo que hay unos soldados nada más que están ahí vigilando la puerta. Pero pues qué pena que esto que era un lugar de adoración eucarística ahora esté vacío. Y te hayan quitado esto que se construyó para ti, que lo construyó alguien que puso su esfuerzo, su dinero, su trabajo, y que durante tantos siglos o décadas y miles de veces estuviste presente. Por lo menos ahora yo quiero hacerte presente con mi contrición, con mi consuelo. Pues sagrarios abandonados, iglesias vacías, o podemos también decir, bueno, pues gente que no cumple el precepto dominical, que ignora lo que es la misa. ¿Cuánto apostolado eucarístico podría hacer para explicar la misa, para animar a, pues no sé, a las personas que llevo su preceptoría en el colegio, para que no dejen todos los domingos de ir a misa, para que hable yo con las mamás, para que les haga ver lo que pierden, para que les ayude a saber dónde hay misas en horarios distintos. Pues sí, que no se pierda la conciencia del precepto dominical, que es donde se hace la iglesia, donde Cristo derrama las gracias porque está el memorial de su pasión. O el menosprecio de las personas que no comulgan, o incluso a lo mejor que comulgan mal. Pues la iglesia tuvo que poner este tercer mandamiento de la iglesia, comulgar, por lo menos, ya así de perdida, una vez al año. Y si no comulgas una vez al año, cometes un pecado mortal. ¿Por qué? Pues porque es un menosprecio. Si una vez al año no te acercaste, pues estás cometiendo una falta grave, un pecado mortal. Pues estamos invitados al asombro eucarístico, a la adoración silenciosa, a tener los sentimientos de María. Como si dijéramos, los sagrarios tienen un sagrario original. ¿Cuál es el primer sagrario? Pues el primer sagrario es el vientre de María. Ese es el primero de todos los sagrarios. Igual está Cristo como estaba. Pues es el sagrario primero y el sagrario más hermoso. El sagrario donde Jesús estuvo más a gusto. Ojalá diga, bueno, pues aquí también en este centro estoy muy a gusto porque me quieren. Como me cuidaba María, como me pues acariciaba seguramente. Como a veces hacen las mamás que están embarazadas, pues acarician su vientre para decir, bueno, pues estoy recibiéndote bien. Y nosotros podemos decir, pues también en cada sagrario está Él. Y si, ¿cómo lo cuidas? Y acudimos a ella, que es la mujer eucarística con toda su vida, para que nos ayude a que nuestra vida sea también totalmente eucarística.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.